Al Jarro, Wendor, me hace una versión de J-Pack impresionante. Este show, me gustaría haberlo visto en vivo. Y ya vienen unos cuantos testimonios. Hoy, Leti cambió de rumbo. Fue sin músicos, fue con periodistas. Así que vamos a ver qué pasa con ellos. También están las cartas de ustedes. Y también están los que ustedes digan ahora, por el 90-20-810. Enseguida, mucho para compartir en Café Torrado.
A ver ese coro.
Leticia Carvajal, estamos escuchando a Rada cantando para Bob Marley. ¿Qué año fue esto? A ver.
Ay, qué momento, 93 creo. Yo estaba ahí. Uno de esos gritos era mío, pero estuve intentando buscar aquí en la tapita del disco.
Uh-huh.
Dice Aradu 94, pero yo creería que esto fue en el 93 y el disco se debe haber editado en el 94. Acá, octubre del 93, en el Palacio Peñarol, Montevideo, Uruguay.
Muy bien.
Era un concierto por la vida, para recaudar fondos, era por el SIDA.
Bien, empecemos con los periodistas. A ver, primer testimonio, cuéntame.
Ángel María Luna tiene sus recuerdos, sus recitales en la memoria.
A ver, escuchemos a Ángel María, María Luna. Testimonio.
Pienso que lo que ha perdurado más en el tiempo, como recuerdo, fueron aquellos recitales de canto popular que organizamos en el Club de Titanes La Tuna, en la época de la dictadura, donde se prendían los encendedores cuando llegaban grupos que ya no existen, Parecer, Rumbo, Universo, y realmente ponía la piel de gallina, porque era un momento donde todos nos mirábamos, aunque no nos pudiéramos decir nada, y entendíamos lo mismo. Creo que siguen siendo los recitales, los festivales, los conciertos que más han quedado prendidos en mi memoria.
Porque esa voz es la de Gastón Calcaño, de este trabajo que hemos extraído, nos hemos valido del material que el Fondo Nacional de Música editó en la música de los uruguayos, donde está la participación del Grupo Vocal Universo, y apoyando la evocación a la que hacía referencia Ángel María Luna. Una noche linda para prender un fueguito, porque además, ¿cuándo no es lindo para prender un fueguito? Siempre porque llueve, porque hace frío, porque hoy está divino como para decir, si projo con, no es facilite, ya no, ha estado de camisita, porque soy, viste que hace calor, hoy no, van a caer, no sé qué dijeron los muchachos, ni Torraca, ni, ¿cómo se llama, por favor? El Vázquez Melo. Tiene agua, ¿no? Para mañana tarde, ¿no?
A mí me gusta más el pingüinesco. Con todo respeto y cariño. Se ganó ese apodo, ¿no? En vez de Vázquez Melo. Yo sé que ese es su nombre. pero el pingüinejo, cuando apareció con el pingüinito, para mí fue una...
Ahora está, ahora apareció con un gato el otro día.
Sí, y con bufanda, gorro, ahora nos cambió, me abandonó el pingüino.
Bien, a ver, contame. Bueno, viene agua para mañana de tarde, por eso, si la llama empieza hoy de noche, capaz que se ambiente, capaz que te agarra mañana de tarde, la vuelta.
Y tienes que hacerte otra frisa.
Y sí, y sí. Bueno, cuéntame.
Bueno, te cuento que al 9020-310 llamó Tato y dice que él recuerda un concierto en clave de Fu, pero no se acuerda si era Falta y Resto o La Reina de la Teja, que estaba de bote a bote y no entraba
nada. De bote a bote, mi viejo estaba sentado abajo de uno de los... No me acuerdo si era, no me acuerdo quién era, bajo la axila de uno de ellos, así. Era una de las últimas veces que tuvo el Canario Luna con La Falta.
Ajá.
Por la vuelta de los primeros años de clave, sí, 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 fue una cosa impresionante. Impresionante.
También recuerda a Chocho y Jorge en la Feria de Villarreal.
Chocho y Jorge, qué divino.
Y dice, además, que está...
Nosotros estuvimos en el kiosco allá en la plaza de Fragmentos, en Río Negro, transmitiendo, juntamos a Chucho y Jorge, que están juntos por Europa, pero se juntaron en esa... Me tocan acá, ¿sabes? Entonces, bueno, años de clave de fútbol también, qué lindo volver a verlos. Lindos recuerdos que deja esta gira por todo el país que estamos haciendo con el Falcao.
Dice, además, que está de acuerdo conmigo con esto de los avisos, la publicidad, que él también siente que insultan su inteligencia, y dice que te acuerdes de cuando querías hacer Tato.
No es inteligente, otra cosa, vamos, sí, seguimos, amigos.
Imagínate, si no es inteligente y le insultan la inteligencia, la pipeta a los inteligentes. Sí, bueno,
muy tolerante lo mío, ¿no? Lo mío es una demostración de apertura y tolerancia, ¿no?
Bueno, dice que te acuerdes cuando querías hacer el éxodo oriental con fogones, con Pablo Milanés, Silvio y todo eso, a ver si te acuerdas de ese Tato.
Sigamos, amigos, recitales. En el exteriores. Sí, recitales. A ver,
en los fogones.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Tenemos también un Emilio que llega a Café Torrado, todo junto y sin tilde, arroba espectador.com.uy, y dice, no me acuerdo del año, pero fue cerca de 1970. En el Teatro del Anglo, Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll.
¿Te acuerdas? ¡Pah! Eso hace 30 años, más.
Yo nací en el 71, así que te acordás difícil.
Sí, sí, sí. El deporte tiene que decir igual siempre, sí.
Ay, sí, es verdad. El gordo cantaba y saltaba. Sonaba un increíble violín eléctrico y desde el espacio sideral llegaba el sonido de una guitarra celestial. Bueno, en realidad esa guitarra la tocaba un peticito chiquito que se escondía detrás de unos pelos larguísimos, quietito, a un costado del escenario. Era Cubero Díaz, luego integrante de la última formación de Los Abuelos de la Nada, y entonces ex cofradía de la Flor Solar, al igual que el violinista Jorge Pinchevski. Está difícil de pronunciar. La batería y el bajo los tocaban el ex Manal, Javier Martínez y Alejandro Medina. Dios mío, dice Andrés. Yo tenía 16 años y no podía creer que estaba ahí, escuchando esos monstruos derramando esa catarata maravillosa de rock and roll. Bueno, todavía me cuesta creerlo. A veces pienso que lo imaginé, que lo soñé, y por eso no lo cuento muy seguido, para que no piensen que estoy mintiendo. Pero aunque fue verdad, por las dudas, no lo comenten mucho, que quede entre nosotros.
Bueno, vamos a hacer un poquito más cortito porque si no nos da tiempo. Billy Boy, La Pesada del Rock, 30 años atrás, ¿eh? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue, en el Japón?
En el Anglo, según
el Anglo,
dice.
El Anglo, cierto.
Andrés, que nos manda también abrazos.
Ahí debuté yo en el Teatro del Anglo en 1976, antes de que Antina 76 en el Teatro Odeón, que fue uno de los movimientos más increíbles. Nadie dijo, nadie se acuerda de esos recitales, qué bárbaro, ¿no? Qué poca memoria. ¿Cómo también a mi edad empieza a fallar? Adelante, Graciela, desde este... ¿Cómo es tu nombre, hija?
Cinco.
Cinco, biloba.
Margarita.
Ay, sí. ¿Cómo se llama esa flor? Bueno, dale. Sí, uno más, vamos.
Uno más.
Uno más para atender. No, ¿vamos a testimonio?
No, vamos a la tanda.
Bien, yo sabía que a un lado íbamos a ir, pero no me acordaba cuál era nuestro destino. Señores, estamos en Café Torrado. Enseguida venimos con un testimonio de una periodista de la casa.
A la vera del fogón hay que ver la paisana. Y esta cantorita grande, esta bigol, pasteles de masa que se fríen los hornean y que tienen un relleno de carne picada con mil cosas, aceitunas y morón.
Empanadas. A la voz de Aura, no dialogue. Everybody.
Conocemos de hace rato, era como relaciones, hasta luego, llegando hasta con explicaciones.
Bueno, me imagino cómo deben estar ustedes también recordando Lilutier en vivo, ¿verdad? Lilutier en vivo, una de las cosas más impresionantes. Este gato con explicaciones, además, esa coordinación, qué estresante debe ser para el grupo este, la preparación de todo esto, ¿no? Los detalles del ensayo, esa... Por eso tiene toda esa estrategia de vivir, de convivencia, de andar medio separados, de manera de que cuando ya es juntarse, disfrutarse. Bueno, Leti, un mensaje y vamos al testimonio de esa nuestra querida compañera.
Sí, yo estuve ahí, en el Paraíso Teatro Solís en 1980, cuando vinieron por primera vez Le Luthier, muerto de calor y de risa. Inolvidable, nos dice John M.G. Emilio.
Yo fui con mi pareja y una pareja de amigos. La señora de amigos.
¿Qué le pasó?
Se durmió.
No.
¿Puede ser que alguien se duerma con Le Luthier?
¿No se divorció todo?
Sí. Sí, sí.
No es para menos.
¡Qué brutal! ¿Se durmió?
Yo estaba desesperada porque estoy con mi mamá y estaba arriba de todo, allá en el gallinero.
Cucurrucucú,
gallina. No veía nada. Imagínate, en el 80 tenía 9 años. Además de estar allá arriba, estaba atrás de mucha gente. No veía nada.
Bien.
Bueno. Pero lo disfruté igual.
Amor, nuestra compañera es...
Diana Abrasinska.
Abrasinska. A ver qué habrá dicho la Sinska. A Diana, a ver qué dice Diana. Diana, me imagino, debe ser, te digo por el perfil de Diana, debe ser Bach, Vivaldi, alguna cosa de estas, me parece, barroconga, así.
Vas bien rumbeado.
¿Sí?
Rumbeado.
A ver. Testimonio.
El recital que, por lo menos el que más recuerdo, porque fue en el que más me divertí, fue en el de la Bertuit, creo que el año pasado, en el velódromo, y obviamente la Bertuit lo que tiene es eso, que es una música que te divierte, en la que no te puedes quedar aburrido, y además se vivió todo, con agite, como todo toque de rock and roll, pero muy pacífico, la gente estaba todo con muy buena onda, entonces la verdad que valió la pena. Fue uno de esos lugares en donde salí más alegre de lo que entraste, y por eso, además de que es una banda que a mí me gusta, lo tengo bastante en la memoria porque la pasé muy bien.
¿Qué es lo que están diciendo?
Opus 94.
¿Qué dijeron de Gardel ahí? Cuidadito.
¿Y el dulce de leche?
Yo no me pela cordera. Yo no me pela cordera que tengo con eso. Vamos a empezar a dirigir este tema. Vamos. Muy amiguista, que no sé qué, que esto, que la murganera, que no sé qué.
Que me encanta la pedrera.
Que ay, qué divino. Pide un pan y Gardel, no se encaja de Gardel. Es así, otra vez.
¿Tarjeta?
¿Tarjeta? ¿Tarjeta? ¿Tarjeta?
Eso sí es, Opus 93.
Eso es para variar. Estaban bromando con eso, che, qué cosita más divina, mira que siempre se casan las mismas. Bueno,
mira lo que me dice John, así que eras vos, así que aquella nena que pasó toda la noche quejándose de que ella eras vos, caramba, y no digo nada más, no me pasé quejando, me pasé corriendo de un lado a otro a ver en qué rinconcito encontraba un agujerito para poder meter la cabeza y mirar para abajo, así que no era yo.
Señores, estamos en Café Torrado este sábado por la noche 19 de junio, vamos al encuentro de los servicios, venimos con otro testimonio, con más conciertos en vivo de esos que viviste o que quedaste la niñatita contra el
dinero. Para la gloria,
qué batero, qué cantante espectacular, qué musicazo ese Phil Collins en vivo. ¿Cómo llamaba eso? Circus Serrano. ¿La verdad? ¿El disco en vivo ese?
Serious Hit Live, Phil Collins. Tiene una calecita así en la tapa, pero no dice.
Un tío vivo, como le llamaba. Vivo. Me llegó un mensaje por el las parejas negras de la comunicación, el
1711-0810.
Ay, ¿quieres verla conmigo? ¿Cómo es tu nombre? ¿Siempre venís a hablar aquí?
¿De qué signo sos?
Es signo de peso. Me llegó un mensaje de India Muerta. Dice, Pedro. Patamonto de Rocha, Pedrito de la zona de India Muerta. Dice, hija, sería interesante que mostraran a Artigas como hombre, con sus defectos y virtudes. Tuvo varios hijos y varias mujeres. Eso, hijo de tigre. Dice, tengo ante mis ojos un libro del 49 llamado Sombras Heroicas, de Luis Bonavita. Muestra al Artigas hombre y no al Artigas del 11, como Bengochea, digo yo. Hay un capítulo que se llama Las Mujeres de Artigas. El primer hijo fue con Isabel Sánchez, el segundo con esposa oficial, Rosalía Villagrán, que murió loca prima hermana de él. Después tuvo Eulalia, otra hija, y se pareció una manera también con un currículum vitae de la proliferación del prosa. Bueno, gracias por la comunicación, don Pedro, linda, muerta, allá, llegando con sin las conservas, linda, muerta, qué horrible. ¿Podés creer lo que me pasó con la mermelada que nos trajimos?
Yo ya me comí mis dos frasquitos, vos no sé qué hice.
¿Y tú me trajiste un frasquito de un kilo de mermelada, de 800, de aquella de 13, claro. ¿Cómo era 13?
Ajá.
Aquella que tenía pera, manzana y naranja, o limón, era, sí. No me acuerdo, limón, sí. Limón. Ajá. Espectacular, de casieras y de muerta. Uh-huh. Abriendo la heladera.
No, no. No, no me digas eso, me angustio.
Me pasa por tener frascos de vidrio que no son acróbatas, por lo menos, que hacen el triple salto mortal y caen. No, anduve pasando la lengua por el piso.
Ay, los de vos sí que mascas vidrio.
Ah, qué horrible. Bueno, marché con eso.
Yo por eso me traje dos chiquitos, dice, dos de 400 y de distintos gustos como para ir variando.
¿Qué tiene que ver? ¿Son atletas los frascos tuyos?
No, pero si se rompen sufro menos, dice. Me queda el consuelo del segundo tarrito.
Muy bien, estamos en otro timbre, digamos, de conciertos, ¿no es cierto? Conciertos, ¿no es cierto, querida amiga? Dame un mensaje, por favor, tú.
¿Por qué ese es?
Dale tú que te toca a ti.
Sí, Collins, es uno de mis conciertos pendiente.
Ajá.
Y Liliana, justamente, el 90-20-310 nos llama para decir, para contarnos sus dos conciertos pendientes totalmente disímiles. Uno es Sandro en vivo. A pesar de la cholulez, no le importa nada, lo quiere ir a ver, porque además dice que eligen a una persona por una especie de ruleta, quién sabe cómo, y la llevan arriba del escenario para que Sandro le cante.
No, entonces, no es para que le cante, eso. No es para que le cante. Le tiene el tubo de oxígeno así. La pipeta. ¿Quieres que te abra la pipeta, Roberto? Se llama Roberto Sánchez. Roberto Sánchez. Sandro, lo más grande que hay, de verdad. Imponente, ¿Te canto algo de él? Bajaba un poquito.
Ahí tienes los aplausos. Dale, canta.
Tan solo quieto allí, vibrato, tirado en el rincón, en el viejo desván, guardando la emoción de cosas que no están, y hoy creo recordar tu cuerpo de princesa, que no me acuerdo si la sí, pero más o menos.
¿Te faltó vibrato?
A rolete, porque es otra técnica, pero me falta también el tubo de oxígeno, me falta la salida de Raúl de Sandro Rojo. Sandro un capo total. La película que andaba con aquel slip, ¿te acuerdas? Que fumaba polmol, que eran extra largos. Bueno, vamos a otra cosa, que Sandro es otro programa aparte.
Este es uno de los conciertos pendientes de Liliana. Y el otro, dice que tuvo la suerte de estar en París, en Francia. Uh-huh. Y el día que volví a ver el pasacalles que decía esta noche, ce soir, Charles Aznavour. En concierto, pero ya se iba, se lo perdió y ese se lo debe.
Dos seductores.
Me quedo con Aznavour, a pesar de peticito.
Vos quedate con quien quieras, yo no voy a quedarme con ninguno de ellos, obviamente, pero digo, te lo regalo los dos si querés, pero de cualquier manera son dos seductores espectaculares. Uh-huh. Bien. Giacosa, el maestro Carlos Giacosa, que hacía Corcovado en Do, cuando entraba Arnaldo Saluzio al vitral tocando trompeta o armónica, que además hacía Corcovado en Do, y era lo único que hacía en realidad. A ver, tanta cosa, pero... Y era lo que en ese momento entraba negro, entraba Giacosa y aparecía el acorde de Quintas Moreno en el piano, o del Godofrá, del viejo querido Juan Lamas, y empezaba y aparecía Corcovado en Do. Vamos a ver qué dice Giacosa. Testimonio.
La respuesta me surge espontáneamente. Tuve la oportunidad de ver el recital de Frank Sinatra en Río, primera vez que Frank Sinatra llegaba a América Latina, por lo menos a actuar. Fue una experiencia fantástica, hecho en Maracaná, un júbilo tremendo, un recital maravilloso. Y además la posibilidad, después de verlo a Sinatra en el Otón Río, que era el hotel que estaba alojado, pero que además estaba inaugurando, era una cuestión mucho más privada, con unas 70, 80 mesas. Pero el gran espectáculo que dio Sinatra en Maracaná, con un Maracaná lleno, es inolvidable, obviamente porque sé que junto con Torrado comparto también el gusto a este hombre de todos los tiempos, de la canción de todos los tiempos, y la experiencia me resultó inolvidable. Cuando ya vino a la Argentina, había ya pasado otro tiempo, no alcanzó los ribetes que tuvo en Río, San Sinatra en Río, inolvidable.
For once in my life, I have someone who...
Once in my life, I found someone.
El mago Sinatra, nacido en Tacuarembó también. ¿Qué te pasa, Ale? ¿Te dijiste ahí? ¿Me escuchaste o no?
¿Que el mago Sinatra nació en Tacuarembó?
Sí.
No te voy a desmentir, por supuesto
que no. Hijo de, como decía, ¿quién era que decía? ¿Dónde fue que tiraron esas maravillosas? Coronel, ¿cómo se llamaba el coronel? Vaya, me pasa con los años, ¿Cómo dicen que era el padre de Gardel, por favor?
De Tacuarembó.
A ver, 90-20-810, ¿cómo era el coronel, por favor, que no tiene quien le escriba? A ver, ¿cómo era este el tema, el apellido, el coronel, 90-20-810? A ver, ¿cómo es, por favor?
¿Hola?
Sí. ¿Cómo es?
Cayola.
Es Cayola, claro, Cayola. Cayola, es Cayola como pianista. Gracias por eso, quien seguida, sí, ustedes que están ahí siempre, qué divino que son, ¿no?
Y ahora todos me llaman y me dicen, ¿es Cayola?
Es Cayola, claro, es Cayola, esa memoria que tengo yo, como Gladys Mirka. ¿Cómo es tu nombre, hija?
Adelaida.
Adelaida. Bien, digo, Carlos Giacosa dijo Maracaná, pero me parece que era Maracanacinho en Río. Y es cierto, cuando vino a Argentina fue otra cosa, otro formato, con ese Shure, ese M58 con la bola de oro, y que además le el modelo Sinatra, y que además le costó a Palito Ortega, escándalo, pues, se recogió después, empezó aquel despeinado, otro que lo dejó despeinado, y fue la venida de Sinatra a Argentina, sí.
Ahora, escándalo sería más bien Rafael, ¿no?
Sí, sí. Sí,
bueno, pero tengo muchos mensajes.
Mi amor, es muy tarde.
Después de la tanda.
Bueno, ok, vamos a hacer un paréntesis para... Vamos a hacer un paréntesis publicitario, eso quise decir. Si será grande Chico Buarque, que nació el 19 de junio, el prócer de la música brasileña, nacido en Tacuarembó también. Señores, vamos a un encuentro, porque después estaremos en Colo Café con temas de Chico Buarque, vamos a hablar sobre la vida de Chico. Y después de los avisos continuamos con la última parte de los espectáculos en vivo, porque después nos dedicaremos a Chico Buarque y Yolanda, como decíamos, y tenemos un café con crema especial también, ¿eh? En realidad un café negro, con crema muy cargado. Muy, es gordo, pero usa lentes con parecido a Gandhi.
Entonces bien con crema.
Muy bien. Esto es Café Torrado. Leticia, tengo que pedirte que me hagas un favor acá con el tema de los correos, esto es sobrepasado acá, ¿sí? ¿No es? Me parece que no puedo mandar correos. Y como soy medio apedal, no, medio apedal no, pero está. A otra cosa, mariposa, YouTube.
A propósito, llamó, a propósito de eso de que sos apedal, uh-huh. Llamó Godofredo.
¿Qué es eso de ser apedal? A ver,
te hace guac que te dice feliz día de la abuela.
Ay, cosita, muchas gracias. Y otro que me dijo que era medio fornega por los 100 años, me dice, qué macanudo. Capaz que era un cama porque era un hippie, mirá lo que te digo.
Sí, claro.
Escuché, me mandó uno que no entiendo acá también, Wolf, que dice, fui a Vinicius en la cancha de River en el 88 y me gustaría hablar de Adriana Celentano y de Sandro. No estoy entendiendo mucho. Si vi a Vinicius en el 88, o era otro Vinicius, o estaba en una sesión espírita.
Y Adriana Celentano era un... un actor.
Un varón, sí, sí. Ver,
bailaba,
sí.
Ajá.
Bailaba como los
las
viejos.
Películas de Adriana Celentano.
Estaba bien.
Cornelia Muti. Es lo que te digo.
¿No ves que eso es una cosa rara? No se puede contigo. Siempre me estás haciendo esas cosas.
Me encantaba.
¿Será ¿no? porque tengo una italiana, una tanita? Ay, qué
niña,
cosita.
Se casan los mismos.
Recitales tengo tres, dice. Uno por el 83, 84. Un canto pop comenzó por hacer en la Atenas. Saltó barrumbo. Entonces, sí, esa muchacha tiene futuro, astuto, dijo él. Tres más, los tres con ella. No recuerdo la cronología, pero uno fue Montevideo Rock, creo, en el centenario. Ella quería ver a Paralamas, pero llegamos tarde, posiblemente por culpa mía. Mi gran interés era Joe Cocker, y lo vi, y lo sé como pocas veces, con una pequeña ayuda de mis amigos. Otro, la primera vez que Sabina vino al Peñarol, y también en el Peñarol a Mecano. En realidad eran más, en el medio estuvo María de Tenga en el Plaza, pero lo más importante de eso fue, obviamente, María Betania. El último fue Fito en el centenario, hace un par de años. El mismo día, creo que en el Teatro de Verano estaba Rada. Y era donde quería ir yo, pero luego admití que ella tenía derecho también de que le gustara más el flaquito y después de todo el negro podíamos verlo con más posibilidad. Realmente terminé agradeciéndole a ella que no le había prestado demasiada atención a Fito Páez y me gustó mucho, me copó la casa desaparecida. ¿Podrán pasarla? Se escucha poco o nada. Pero eso, en cierto sentido, se convirtió en un síntoma de que las cosas ya no andaban bien, ya que al poco tiempo se quiso comprar el disco de Fito, y yo le pedí que incluyera esa canción. Esto por un paréntesis, ¿no? Está comprando discos a medias, ¿no?
No, ¿cómo discos a medias?
El tipo que nos atendió ni la disquería ni la conocía y terminó con... Por eso mismo, que es esa separación de Yerga y toda la cosa, ¿eh? Y terminó comprando uno que no la tenía. Ya el interés no era el mismo, ¿te diste cuenta, no? Lástima. Pero sigue siendo el amor de mi vida, aunque si se acuerdan, ya no estoy con tanto bajón como primero de mayo. Saludos y firma oración de Belgrano.
Yo me acuerdo de esa carta que fue conmovedora, Horacio.
Uh-huh.
Así que, ¿le podemos pasar un poquito de situación?
A ver, dale.
Madre, ponme en la chaqueta las medallas. Los zapatos ya no me los puedo poner. Mis dos piernas se quedaron en Madrid. Argentina es la casa desaparecida.
Bueno, Fito Páez, entonces, con un poquito, porque no tiempo nos da para todos los mensajes que hemos recibido. Bajemos un poquito, por favor, a Fito Páez. Adelante, de ti.
¿Puedo decir algo de Fito?
Sí.
Yo también lo fui a ver ese día.
Pero vos te fuiste a ver a todo.
Fui a ver todo. Antes podía ver todo y me gustaba de una forma maravillosa. Pero esto es lo más lindo, que cuando me iba para mi casa, volvíamos en el auto por la Rambla, Luis me dijo, mirá, en ese auto va Fito. Yo dije, no, si va Fito, seguilo, ponete al lado ya. Se puso al lado y...
Ah, ¿ustedes van en el Cinca Mil, no?
¿En el qué?
En el Cinca Mil, ¿con ustedes, no?
Ay, no sé lo
que... Igual en ese U-Prince.
Yo iba en mi Fiatel, no sé. Y de repente miro así y era Fito. Y en esa desesperación de no ser cholula, pero a su vez,
claro.
Bueno,
no, yo soy uruguaya, no soy cholula. ¿Por qué no se le prendí este apito una vez por todo un beso?
Entonces le hice así, le tiré un beso por la ventana y Fito me tiró otro beso.
¿A Luis?
No, a mí.
Ah.
Bobo, a mí me dio el beso, igual que el que me acaba de dar el beso por teléfono, agradeciendo.
Señores, bueno, vamos a ver el testimonio entonces de nuestra querida Carolina García, otra periodista, a ver qué nos dice. Tenemos varios mensajes, ¿no?
Muchísimo.
Hay que dosificarlos, Leti, porque lo importante no es cometer excesos. ¿Me explico lo que estoy diciendo?
Ah, ¿no?
Martín Fierro dijo, bien. Vamos, qué rico.
Dale boca, dale boca, que le acaba de ganar al ritmo.
No, lo de boca fue una cosa. No. Aparte, el centrofoba hizo el gesto de la gallina.
Pero eso pide disculpas públicas.
Sí. Que lo de la gallina viene de cuando nosotros le hicimos los 4 goles en Santiago, ¿no? Cuando, Amadeo, un mensaje que no te veo, se levantó de la plancha y la clavó. Después de que el boñeto ya levantó hacia el centro, que no llegaba nunca, y era las primeras veces que se veía la cámara lenta.
Pero, ¿vos estás hablando de fútbol uruguayo?
Yo estoy hablando de otra cosa. Bueno, vamos a Carolina en García. A ver, ¿cuál era su concepto preferido?
No se meta al borracho este maleante.
Testimonio.
Un recital así que recuerdo en especial, no me acuerdo bien la fecha, creo que fue en el año 95, en el Teatro Salís, Caetano Veloso, presentando el disco Circulador. Y bueno, me pareció impresionante, nunca lo había visto en vivo y me estaba gustando mucho en esa época, así como que uno tiene épocas que le gustan, y me estaba gustando mucho, entonces verlo en vivo me pareció impresionante. Además el disco me gustaba mucho, fue como una especie de, me acuerdo, como fue muy como un ritual, además en el marco del Teatro Solís, nunca había visto algo así de ese nivel en el Teatro Solís, entonces fue todo como perfecto y a partir de allí además quedé mucho más fanática y seguí durante mucho tiempo escuchándolo. Ya era bastante grande en realidad, no sé, esos recitales así de repente más rock and rolleros, pero tuvo toda una magia muy especial que hace que ahora que me hagan pensar en un recital enseguida me sale ese.
Boas Lindas, un ejemplo de composición además de una cosa tan sencilla como dar la bienvenida a un hijo y formar a partir de eso la bienvenida de toda la familia. Ese hijo, qué cosa más linda. Caetano, esto formó parte del Circulador, tanto de estudio como del en vivo, que nosotros tuvimos oportunidad de dar también en este paso libre. Para mí, de los conciertos más increíbles que yo vi, este fue un concierto impresionante. Pero de los conciertos que más me llegaron fue el que organizamos, me refiero. Fuimos con la gente de Color Café en un ómnibus a Buenos Aires a ver a la ópera Alon Gilberto. Y fueron 2 horas de concierto impresionante, de un público además respetuosísimo, y él recibiendo los pedidos de la gente y cantando todo lo que la gente le pedía. Y luego en el Cine Plaza, que no estaba el aire acondicionado, que no había, que era un calor en el Cine Plaza, me acuerdo, y Don Gilberto con la guitarra, una cosa también impresionante también. Destacó 2 veces de ver a Don Gilberto, una Montserrat, otra Montevideo. Impresionante, así de cosas más aconsejantes. Hacemos un paréntesis publicitario, hay muchos mensajes para compartir con ustedes, de ustedes, cocafeteros, recuerdan varios recitales. Pero ahora viene Color Café, en Café Corrado, y es el compañero de Chico Buarque. Vamos a escuchar la música de Chico, los invito a eso. Y después en el final tendremos un cafecito con crema, rebozado de crema y bien cargado de negro.